Buenas noches, señoras. Hoy día, miércoles para jueves, ¿cuánto? Barminando al Enu, el Aleje, el alcohol Israel. 10 fue el miércoles. Miércoles, pero ahorita como ya es jueves, 11 del 11. 11 del 11 del 5780. ¿Por qué 11 del 11? Porque estudiamos la semana pasada en la Torah, Jodesh Azeh Lahem. Rosh Chodashim, hay una mitzvah especial de la Torah de contar los meses desde el mes que salimos de Egipto. Y el mes que salimos de Egipto fue a Chodesh Azeh, el mes de Nisan. Por eso cuando la Torah dice Chodesh HaShelishi es Sivan, Chodesh HaShevi'i es Tishri. Y así sucesivamente, cuando Moshe Rabenu empezó a despedirse del pueblo de Israel, dice la Torah, Vahí Barbaim Shana, en el año 40, Beashte Azar Chodesh, Beahad La Chodesh, el mes 11, el día 1 del mes, Moshe Rabenu empezó a repasar todo el Sefer de Barim, el primero de Shevat. El mes de Shevat es el mes 11, y hoy la conferencia tocó el día 11. Entonces, ¿qué fecha es hoy? Repitan. Y cuando ustedes dicen eso, están cumpliendo con la mitzvah de la Torah, de Chodesh Azeh Lahem Rosh Chodashim. Igual, lo estudié esta semana y es una investigación muy fuerte al respecto. Igual está escrito Zahor et Yom HaShabbat Lekadesho. Así que es Zahor. Zahor es todos los días tienes que recordar al Shabbat. Dice el Ramban Nachmanides que no debes de contar como cuentan los Notzrim los días de la semana según las estrellas. Lunes, luna, Marte, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus y sábado, Saturno. No cuentes como ellos. Cuentes ayom, yom, echad, beshabbat, kodesh, ayom, yom, sheni, beshabbat, kodesh, ayom, yom, shelishi, ayom, yom, revi, ayom, yom, hamishi, ayom, yom, ashishi, ayom, yom, shabbat. Todos los días de la semana, cuando alguien te pregunta, ¿qué día es hoy, señora? Yom Hamishi, muy bien, así se dice, Yom Hamishi, porque ya empezó Bayere, Bayboker, Yom Hamishi, muy bien. Entonces, a partir de ahora, cuando anunciemos las conferencias, el Jajam Malek ya no va a decir miércoles para jueves. Jajam Malek va a decir, Ayom, Yom Hamishi, y cumplir con eso la mitzvah de Zahor et Yom. Entonces, para recordar el Shabbat, Yom Hamishi ve Shabbat Kodesh. Y para recordar Yetziat Mitzrayim, el mes onceavo. ¿Onceavo de qué? De la noche de Pesaj. Y de paso que se acuerden que pronto viene otra vez la noche del Seder. Ya sé que a las mujeres le dan escalofrío cuando les digo Pesaj, pero los tiempos pasan y Baruch Hashem somos privilegiados de poder salir de Mitzrayim cada año. Y ahora estamos contando 11 meses de la salida de Egipto que salimos el año pasado. Entonces, hoy esta noche es 11 del 11 del 5780. Le voy a decir algo más que estudié esta semana y es importante que lo sepamos porque lamentablemente la gente por ignorancia recibió una invitación por WhatsApp a un bar mitzvah que va a ser el día lunes. El día lunes va a haber un bar mitzvah de un jajam importante en la ciudad y en la invitación decía que el bar mitzvah va a ser el lunes 10 de febrero. Pues yo le contesté por el WhatsApp, le dije, ¿es tu Bishvat? En forma de pregunta. Me dice, sí, sí. Le dije, ¿por qué no lo dice en la invitación? O sea, 10 de febrero del 2020. Primero pon la fecha nuestra, 15 de Shevat del 5780. Y entre paréntesis, para los que no entiendan, para los que se quiera ubicar, por la gente que no sabe, le pones también 10 de Feb del diagonal 20. ¿También? Entonces tenemos que saber, Rabotai, ¿por qué digo esto? Está escrito el primer... Hay dos temas que hoy en día están acongojando al planeta, el mundo entero, las noticias. Hay dos temas. Un tema es el coronavirus. Hay dos cruceros que están detenidos en alta mar con 7,000 personas adentro y no los dejan salir porque descubrieron 14 infectados con coronavirus dentro del crucero. Uno está en la, allá en Oriente y otro ahora en Europa. Allí hay 14 infectados y dentro de eso hay 24 israelíes y no saben si los israelíes están infectados o no. Los tienen en cuarentena por 2 semanas porque el tiempo de incubación de esa bacteria es de 2 semanas. Si en 2 semanas no prolifera, quiere decir que no está infectado. Es un tema, está grave, grave. En todos los vuelos de China están suspendidos. ¿Sí? Dice que los turistas más gastadores del mundo son los chinos. Que en China mismo, dice que China recibe del turismo 180 billones de dólares al año de los turistas que llegan a China, comerciantes, turistas. Y los chinos mismos viajan a Israel, dicen los hoteles de Israel que son los que agarran los mejores hoteles, los que más pagan, los que más gastan. Entonces, un tema mundial, aparte de la repercusión económica que puede tener, el tema de la salud. Estuve viendo en una página de Israel la historia de las epidemias que hubo en los últimos siglos. Una epidemia dejó 25 millones de muertos, otra dejó 30, y así eran. Cuando nosotros decimos en el Teilim, para salvarse de Magefá, uno dice, pues, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Mi abuelito, el papá de mi mamá, falleció de tuberculosis hace 75 años. Mi mamá tenía 6 meses de nacida. Tuberculosis era la epidemia de aquella época que se contagiaba, incluso decían contagiaban después de muerte. A mi abuelito lo enterraron con todo y su tefilín, con todo el tefilín, con toda la ropa, todo lo del, porque decían que todo está contaminado y era peligroso, y los enterraban en el panteón, en un lugar lejos, porque también los que venían a visitar a sus parientes muertos se podían contagiar de la tuberculosis del muerto. Hasta ese grado era, hasta encontraron la vacuna, y Baruch Hashem, ya es muy difícil que alguien padezca esa enfermedad. De chiquitos vacunan a la gente. Entonces ahora estamos, el mundo está asustado por la epidemia del coronavirus, muy asustado. Es un tema que acongoja al mundo. Y el segundo tema que el mundo está hablando es el acuerdo del siglo de Trump. El acuerdo del siglo que Trump declaró que todos los territorios que Israel conquistó en la guerra de los 6 días pertenecen a la soberanía israelí. No como hasta ahora que los tomaban como territorios ocupados, territorios conquistados, territorios usurpados. Estos pertenecen a la soberanía israelí. Y dijo Trump que hay que ser ciego. Hay que ser ciego para no entender que esos territorios le pertenecen a Israel. Toda la historia, hay que ser ciego de la historia. El que cree que esos territorios no son de Israel, dice, ¿desde cuándo los palestinos, desde cuándo los ingleses, los turcos? Esa es la tierra del pueblo de Israel. Es otro de los temas. Putin dijo esta semana que ese acuerdo de Trump es contra las resoluciones de la ONU. Como decía, creo que Ben Gurión decía, cuando decían la UM es la Umota Mujadot, la ONU. Dice Shmum, dice que las resoluciones de la ONU, la mayoría de los votadores son árabes ahí, son islamitas. De todos modos, son dos temas que acongojan al planeta y de los dos voy a hablar hoy en la conferencia porque están relacionados con la Perashá de la semana, Bezat Hashem. Pero el tema, quería hablar del tema ese de la soberanía israelí. La Gemara dice, al principio de Bereshit, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, dice Rashi así, Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, lo hayta tzricha Torah leatchil, ela meachodesh hazeh lachem rosh chodashim. La Torah no tenía que haber empezado de Bereshit, porque la Torah no es un libro de cuentos, la Torah es un libro de enseñanzas, y si es un libro de enseñanza, de leyes, tendría que haber empezado con la primer mitzvah de la Torah, que es el calendario lunar, Rosh Chodesh, que leímos la semana pasada. Y la otra mitzvah, que a partir de ahora los Yehudim cuentan el número de los meses según Nisan. De Nisan es el mes onceavo, como dijimos. Esas son las dos mitzvot primeras que se le dio al pueblo de Israel como pueblo el día Rosh Chodesh Nisan del año 2448, a 2 semanas antes de la salida de Egipto. Ahí tenía que empezar la Torá. Todo lo demás son cuentos. ¿Y por qué empezó la Torá de Bereshit? Mishum koach ma'asav yigid le'amo latet lahem nahalat goyim. Sheim yomru umot ha'olam listim atem shekavashtem aratzot shiva umot anachnu omrim lahem Bereshit bara Elokim hu bara et ha'olam birtzono natna lahem o birtzono netla mehem venatna lan. Si llegan a decir los goyim, ustedes son rateros que usurparon las tierras de los Kenanía, Jitía, Emoriba, Perisiva, Ibusiva, Girgashí, que fueron los habitantes de la tierra después del diluvio hasta la conquista del Estado por Yoshua del Estado de Israel. Los habitantes de la tierra fueron esos siete pueblos. Si van a decir los goyim, ustedes son rateros, y Hashem sabe que van a decir que somos rateros, ¿qué les contestamos? ¿Pero rateros de qué? Pues de las tierras. ¿La tierra es de quién es? Del que la creó. Bereshit bara Elokim. La tierra es de él. Ah, sí, la tierra es de él, pero él la repartió. Dice, sí, como él es el dueño, él se la dio por un tiempo a los Kenaní, Ajitía y Moriba Perizí. Pero en la Biblia, que ustedes reconocen que la Biblia es el testimonio más grande que hay en el mundo, ahí dice que Hashem le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, a tu descendencia le daré esta tierra, quiere decir, la tierra es mía, por un tiempo se la dejo a los Kenaní, Ajitía y Moriba Perizí, y cuando llegue el momento se la vamos a retirar de ellos y entregar a los Yehudim. Entonces, ya que Dios es el dueño de la tierra, él tiene derecho a decir a quién le pertenece cada tierra. Por eso empezó la Torah con Bereshit. Y no empezó la Torah. ¿Cómo? ¿Por qué no lo publicamos?
No, porque no la había dejado vacía para cuando lleguemos el pueblo y ya no tengamos este.
Bueno, tiene aquí una observación la señora Reyes. Me gustan las preguntas buenas. Dice, bueno, pero ¿por qué Hashem la dejó habitada por los Kenaní Ajití? ¿Por qué no la dejó vacía para que no haya esa preocupación de que digan que somos rateros? Es una buena pregunta, una buena observación. No la tenía pensada para darla en la clase y puede tener mucha profundidad que había un concepto. Le puedo contestar de manera natural que una tierra inhóspita, es más, Hashem quería que entren en una tierra habitada, construida, con edificios, con todo eso y todo está entrego servida en la mano. ¿Sí? Ubatima, Shelobanita, Sadot, Kramima, Shelona, Tata. Pero hay otra cosa más profunda según la Kabbalah, que para poder llegar a la tierra de Israel, el pueblo de Israel tenía que erradicar la maldad. La función del pueblo de Israel en el mundo es contrarrestar la maldad que hay en el mundo. Y al parecer esos siete pueblos, Kenaní, Ajitía, Moriba, Perizí, eran los representantes de la maldad. Y por eso había una mitzvá tan grande de expulsarlos, como diciendo, expulsar a la maldad de la tierra, que eso va a representar la llegada del Mashiach cuando va a desaparecer totalmente la maldad. El pueblo de Israel tenía que expulsar la maldad de la tierra de Israel hacia los alrededores, hacia afuera, y cuando venga el Mashiach, se va a desaparecer totalmente la maldad. Entonces puede ser esa segunda respuesta un poco más mística y cabalística. Y ahora le voy a decir una tercera respuesta política. La señora Reisi pregunta, ¿por qué mejor Hashem no dejó la tierra vacía? Y así nadie va a decir que tiene derecho sobre ella. Y no van a decir que somos rateros. Rabotay, ustedes saben que desde que se destruyó el Bet HaMikdash, la tierra de Israel estaba vacía y estaba desolada. Y cuenta un historiador que fue a visitar Palestina, no Palestina, la tierra. Dice, no crece una planta, no nada, no hay nada, nada. Israel se despertó, es una bendición de Borolam, que la tierra de Israel le da frutos solamente a sus hijos. Y cuando sus hijos están fuera de ella, no produce. Era desierto todo Israel. Todas las tierras que hoy en día Israel desarrolló y explotó, todo eso es nuevo del último siglo. Antes no había eso. Y con todo eso dicen que somos rateros. Entonces, parece que es una enfermedad del mundo decir que el judío no tiene tierra. El judío es errante, es nómada. Y cuando tienes tierra, te dicen, eres un ratero, estás robando. Y para contrarrestar ese argumento de los Goim, ¿qué hizo Hashem? Escribió todo el libro de Bereshit para enseñarte que hay un creador y el creador es el dueño. Y si él es el dueño, nadie le puede preguntar por qué le quitaste y se la diste al otro, porque el dueño tiene derecho de repartir sus cosas, ¿está bien? Entonces quiere decir, escuchen esto porque es Hidush, lo vi esta semana, ¿eh? Es impresionante lo que van a escuchar ustedes ahora. Quiere decir que el hecho de decir Bereshit bara Elokim et hashamayim ve et haaretz es nuestra bandera para decir nuestro derecho sobre la tierra de Israel. Nuestra bandera para demostrar nuestra escritura, para demostrar que la tierra de Israel nos pertenece, es Bereshit. Aquí hay un creador, y si hay un creador, hay un dueño. Y si hay un dueño, el dueño la puede repartir como él quiere. Leí ahora, bajé de internet una información muy importante. Dice que cada vez que el Yehudí dice 5.780 Libriat Olam, cuando escriben la que tú vas y dicen, hoy día tan, Yom Hamishi, Shabbat, Libriat Olam, Tafshin, Libriat Olam, cada vez que dices el calendario de los años de Briat Olam, estás diciendo Israel nos pertenece. Y por eso lo primero que hicieron los cristianos, los que inventaron la religión de Yeshua, no, y eso porque no la inventó, es cambiar el calendario, cambiar el año. Que no se diga 5.780, porque eso les molestaba. Eso decía, si Hashem creó el mundo, entonces Israel es de ellos. Quitar esa idea, ¿me entendieron cómo está? Cada vez que el Yehudí escribe Tav Shin Pe 5.780, está gritando, Israel nos pertenece. Y cuando pones 2020... le da fuerza a la idea que Israel no nos pertenece. Le das fuerza a otra religión, al nacimiento de un Imach Shemo, aunque no es exacto, el nacimiento ya está comprobado, pero ellos sí lo toman en cuenta. ¿La prueba cuál es? Que cuando quieren decir antes de, ¿cómo dicen? Hace, ¿qué es hace?
Antes de
Imach Shemo. Entonces quiere decir que todo lo que es después es de ese. O sea, aunque quieran decir que no es, pero sí es. Entonces, por eso nosotros tenemos que procurar, Rabotai, no dejar de repetir el año de la creación del mundo, porque eso nos da el derecho a lo que dijo Trump esta semana, el acuerdo del siglo, que la soberanía de Israel pertenece a Israel, porque esta es la tierra prometida. ¿Prometida por quién? Por el dueño del mundo. ¿Y por qué es dueño del mundo? ¿Por qué él lo creó? ¿Y cuándo lo creó? Hace 5.780 años. Cada vez que dices 5.780, y cada vez que dices Vaihulu Hashamayim Ve'aretz Ve'chol Tzeva'am, el viernes anoche Vaihar Elohim Vayom Hashevim Melachto Asher Asah Zecher Lema'aseh Bereshit, estás declarando que la tierra de Israel nos pertenece. Entonces traten de repetir muchas veces el año de la creación del mundo. ¿Qué año estamos de la creación del mundo, señora? La nueva, tenemos ahí una alumna nueva. ¿Cómo se llama la señora?
Yo soy Raquel Amar, mamá.
¿Raquel?
Amar.
¿Y usted?
De Panamá.
De Panamá. ¿En qué año estamos de la creación del mundo?
5.780.
¿Y por qué es importante decirlo?
Porque eso nos da la confirmación de que
la tierra de Israel nos pertenece, porque si él la creó, él es el dueño, y si él es el dueño, él le puede prometer la tierra al quien él quiere. ¿Taniflame o no? Por otro lado, ¿en qué mes estamos del calendario? ¿En qué número de mes, si usted? El mes 11, muy bien. ¿11 de qué? De la salida de Egipto. Somos el pueblo elegido que Hashem nos sacó de Egipto y nos entregó la Torah. Eso lo estás diciendo cuando dices el 11. ¿Y qué fecha del mes? 11. ¿11 de qué? ¿11 de qué, señora Amar? De que nació la luna. 11 desde el día del nacimiento de la luna. Porque Hashem quiere que los yudín cuenten el nacimiento de la luna. ¿Y por qué Hashem quiere que contemos el nacimiento de la luna? Porque la luna representa al pueblo de Israel, que no tiene luz propia, toda la luz la recibe del sol, el sol es Hashem, y nosotros somos un reflejo de esa luz, y cuando la tierra obstruye, no deja pasar los rayos del sol, por eso se oscurece la luna. Cuando la tierra se hace a un lado, vuelve a nacer la luna. Nosotros hacemos a un lado la parte física, la parte materialista, la parte terrenal, para recibir la luz divina del sol hasta la Neshama. Entonces hoy es 11 del 11 del 5700. Les expliqué la fecha hebrea. 11 desde que nació la luna. Del mes 11 de que salimos de Egipto, 5780 de que se creó el mundo. Y todo eso nos da el derecho a existir y a prosperar. ¿Les gustó? Okay, eso es introducción al shiur, a la conferencia. El segundo tema es el tema del coronavirus. Sí. Rabotai, antes de avanzar al paso principal que quiero llegar, tenemos que saber que el pueblo de Israel tiene algo especial, que cuando todo el mundo se puede estar muriendo alrededor, ellos tienen una coraza, un blindaje que los protege, y eso salió en la perashá de la semana pasada, cuando fue Makat Bejorot. Todos los primogénitos, un yudí podía estar acá en el edificio, vamos a imaginarnos un edificio, viven 100 egipcios, 99 egipcios y un yudí. En las 99 casas hay un primogénito muerto, por lo menos. ¿Por qué uno por lo menos? Porque había varios primogénitos, ¿no? Que las mujeres iban con otros hombres y eran primogénitos. Y todos están llorando, y el yudí está cantando, comiendo carne asada de Corban Pesaj, así era. El yudí haciendo asado en el balcón, o en la casa, comiendo Corban Pesaj, que el olor del asado sale por todas, y cantando, qué grande es Dios, Alev, Betzet Israel, Mimitzrayim. Y nosotros, eso pasó en el día 15 de Nisan del año 2448, exactamente a la medianoche. Todo Mitzrayim, un caos. Todo Mitzrayim gritando de dolor y de llanto, y los Yehudim preparándose para salir con la carne asada, con el Corban Pesaj, y preparados con sus maletas, con sus cosas para salir. Entonces, la grandeza de toda la historia de Yetziat Mitzrayim no es tanto las 10 plagas y la salida en sí de Egipto, sino la diferencia. Generalmente, cuando viene una plaga, cuando viene una epidemia, cuando viene algo, viene y arrasa con todo. Se lleva a los buenos y a los malos. Y acá que había esa diferencia, acá aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Pasaj, Pesaj es porque Hashem Pasaj. Eso es algo no común, no común, no común incluso en la conducta divina. La conducta divina es que cuando Bar Minan tiene que mandar algo, viene y se lleva a todos. Viene un temblor o algo, se lleva a todos. Sin embargo, con el pueblo de Israel, como el pueblo de Israel está por arriba de las estrellas, está por arriba de la suerte, ¿sí? Hashem hizo ese hidush, esa novedad en Mitzrayim durante un año de las Makot, porque las Makot duraron un año, de Nisan un año antes, desde que Moshe fue a hablar con el faraón, hasta Nisan que salieron, pasó un año. Todo ese año Hashem quería demostrarles al pueblo de Israel, aunque estén llegando granizo y epidemias y sangre y ranas y piojos, todo es para los de alrededor. Ustedes, al tirar de Jacob, fue la aftará del Shabbat pasado. Ata al tirar de Jacob. Tú, Jacob, no temas. Tú eres otra. Estás en otra. Tú eres otra. Entonces, esa fuerza la recibimos en Mitzrayim. Normal, le vuelvo a ver, normal no es así. Normal, cuando viene algo, se lleva a todos. Pero en Mitzrayim. Entonces, por eso, cuanto más estemos conectados con Mitzrayim, con Yetziat Mitzrayim, estaremos conectados con ese blindaje que tenemos el pueblo de Israel, que aunque esté todo desbaratándose por alrededor, nosotros no nos podemos imaginar un ataque nuclear, una guerra nuclear, no nos podemos imaginar. Pero puede estar todo desvaneciéndose y la casa del judío queda intacta. Esa es la fuerza que hay en Yetziat Mitzrayim. Entonces, el primer punto para reforzarse, y por eso, Rabotai, nosotros decimos Gaal Israel antes de la Amidá. Y la Gemara dice que es muy importante que vaya Gaal Israel, Hashem Sefatay Tiftach, que no haya interrupción, no se contesta ni amén. Si uno dijo Gaal Israel y escuchó Kadish o Kedusha, no se contesta amén. Tiene que ser Tzismoch Geulah Litfila. Gaal Israel, con la Amidá, tiene que estar pegados. Con más razón, si entra una amiga a rezar y llegó así, hola, ¿qué tal mi vida? Espera, te voy a decir la... No, Gaal Israel, Hashem Sefatay Tiftach. ¿De dónde se aprende? Porque está escrito en el Salmo 19. Yule ratzon im brefi, ve'yon libi lefaneja Adonai tzuri, ve'goali. Goali es Gal Israel. Y luego que sigue el Salmo 20, Yanha Hashem ve'yom tzara. Con la fuerza de Gal Israel, Yanha Hashem ve'yom tzara. ¿Qué quiere decir? Hashem que Gal Israel en Mitzrayim, eso te da fuerza para que Hashem te responda a todos tus problemas. Por eso es muy importante que el Gal Israel con la Amidá vayan pegados. El de la mañana y el de la noche. Pregunta la Gemara en Masejet Berajot. Dice, el de la mañana está pegado. Decimos Gal Israel, Amonai Sefatay Tiftach. Pero el de la tarde, el de la noche, el de Arbit, dice Gal Israel. Después sigue Ashkibeno Avinu Leshalom. Entonces no está pegado. Baruch Ata Hashem Shomeret Amo Israel La, no está pegado. Dice la Gemara,
es parte.
Ashkibenu es parte de Gal Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí explica también Rabben Yonah que la noche de Makat Bejorot el pueblo de Israel estaban preocupados porque escuchaban los gritos de alrededor y veían que Mitzrayim estaba un caos, estaba un desastre, todo. Es que ustedes no se pueden imaginar lo que es 12 de la noche, los gritos de todas las casas. Y Israel están asustados porque saben que viene una masacre, una epidemia, viene algo. Se está muriendo gente por todos lados, pues le puede pasar a cualquiera. Está asustadísimo y ellos estaban rezando Ashkibenu Avinu Leshalom, Amidenu Malkenu Lehayim Tovim Ulshalom, que nos acostemos en paz, que nos paremos. La gente llamó Frosa Alenu Sukache Lomeja, Takenenu Malkenu Beetzato, va a darnos ideas correctas. Doshienu Meraleman, Shemeh, sálvanos por tu nombre, Behagen Badenu, y protégenos, de hacerme Alenu, y aparta de nosotros, Makat Oyev, enemigo, Deber, peste, jereb, espada, tzara, sufrimiento, ra'a, ra'ab, hambre, yagón, angustia, que te agarra un ataque de depresión, eso es yagón. ¿Qué más? Umashit, destructor, umagefa, coronavirus, shebor de hacer a Satán milefaneno meajareno. Quiebra y quita el Satán de adelante y de atrás. ¿Saben qué es de adelante y de atrás? Los judíos respetamos Shabbat. Los católicos respetan domingo y los musulmanes viernes. Mislefanenu, meajarenu. Tenemos Satán de antes y Satán de después. Nosotros tenemos el Shabbat. Y tenemos al enemigo de atrás del viernes. Hay aquí un centro deportivo. ¿Sí? Que abre todos los días menos los viernes. Se llama Centro Deportivo Islámico. CDI. Sí, porque si cierras el viernes y abres en Shabbat, entonces estás celebrando el viernes. Es el Satán Milefanenu. Umeajarenu es el domingo. Quítanos esos dos Satán. Se vuelve a ser Satán Milefanenu Umeajarenu. Ubtzel kenafeja tastirenu. Y con la sombra de tus alas, protégenos. Ushmor tzetenu bueno, y cuida nuestra salida y nuestra entrada. Lehaim tovim ul shalom, para vida buena y paz, me ataba dolam. Kiel shomrenu matzilenu ata, nikol davarra, porque tú eres Dios que nos cuidas y nos salvas de todas las cosas malas. Umipahat laila, y de los miedos nocturnos. Baruch ata Hashem, shomer et amo Israel laad, amén. Bendito Dios que cuida al pueblo de Israel para siempre. Amén. Todo eso que les dije es parte de Gal Israel. Quiere decir, toda esa fuerza de protección es la protección que recibimos en Mitzrayim a la salida de Egipto. De ahí viene esa fuerza para pedir que Hashem nos cuide. Mikol Abarra, Mikol Ashit, Komine Puranut. Esta semana salió en las noticias, ayer o antier, mandaron por WhatsApp, hay un grupo de seguridad, se llama, de Yehudim, que agarraron una banda de colombianos. ¿No se enteraron?
No.
Una banda de colombianos, tres hombres y una mujer, que se dedicaban a asaltar y a secuestrar y a pedir rescate en área de la zona de Tecamachalco, de bosques, de las lomas, y a vaciar casas, y los agarraron a todos, y ahora están preocupados que no los suelten, por eso estaban pidiendo que todo el que ha tenido algo que vaya y que declare para que los puedan detener. La justicia, Eso es Makat Oyev, Deber, Jereb, los misiles. Están todo diario están sonando las alarmas. Hoy sonó la alarma en la ciudad de Netivot. El fin de semana sonó la alarma en Shderot. Todos son las fronteras con Gaza. ¿Sí? Y mandan bombas incendiarias. Y de todo tipo, eso es Makat Oyev, Deber, Jereb, Holi, enfermedades. La gente dice, pum, de repente se enfermó. De repente le detectaron algo. No hay de repente. No hay de repente. Las cosas caen. Y caen de noche, desde que oscurece hasta que amanece, es el momento más apropiado para que la persona contraiga alguna cosa peligrosa. Y por eso se pide, como decimos, lo tira mi pajat laila. No tengas miedo de los miedos nocturnos. En la noche es el dominio de las fuerzas del mal y por eso necesitamos más protección de noche que de día. Por eso en la mañana no se dice todo eso, Gal Israel, Hashem Sefatay, pero en la noche, que es el peligro que uno puede contraer, holy, sará, angustias, los ataques de depresión también vienen de la noche. En la noche, por eso uno se para en la mañana y ¿qué tiene que hacer lo primero que todo? Tefilat Yadayim, lo más rápido posible, lo más rápido posible. Lejatejilá, lo mejor sería el que pudiera, así hacían nuestros padres y abuelos, tenían la cubeta al lado en el buró, al lado de la cama. Yo así lo tuve toda mi vida de chiquito. Después dijeron que los que tienen lavabo dentro de la recámara, toda la recámara se considera como un solo lugar y no hay necesidad. Pero sin embargo, los que son más tatiquim, yo no soy, yo no lo hago. Un tiempo lo hice, un tiempo no, porque se caía el agua. Pero lo antes posible, la persona tiene que lavarse las manos. ¿Por qué? Porque en la noche se le pegan a la persona ciertas cosas y con esa Netivat Yadayim se le quita. La Netivat Yadayim de la mañana tiene mucha fuerza. No tiene, ¿y cuántas veces hay que hacer? ¿Cuántas? Oficial, alajá son tres y salteadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y según el Gaón de Vilna, una más en cada mano para quitar el agua sucia que quedó en la tercera. Así dice el Gaón de Vilna, y luego se levantan las manos y se baruja ta Hashem, Elokeinu melech haolam asher kideshanu emitzotav vetzivanu al netirat yadayim, y la persona puede sentir como todas las cosas negativas se van para abajo. Al levantar la mano, es como para que chorre, para que escurra todo lo negativo. Yo tenía aquí, yo hago 8, sí, todos mis hijos desde chiquitos, desde que nacen, 8 veces. En la sala de parto yo les hago Netilat Yadayim a mis hijos, sí. En la sala de parto lo primero que les hago, la primera misma que hacen mis hijos, antes de usar kipá, es Netilat Yadayim. Las parteras, ¿cómo? Ahí está, hay doctores que ya saben, y se hace Netilat al bebé. Sí, ahí tienen preparada su agüita, media tibia, porque no sea muy fría. Y le hacemos Netilá al bebé antes de cortarle el cordón umbilical. Lo primero que se le hace es Netilá Tiadai. Es mucha, mucha fuerza. Yo tenía aquí un alumno, hace muchos años, esto quizás esté más de 25 años, un muchacho de 20, 22, 24 años, que era campeón mundial de golf, no de golf. Estuvo en muchas ondas, estuvo en la Dianética, estuvo enredado con una goya, estuvo esto, hasta así dicen, los decían los papás, hasta que cayó en las garras de Jajam Shaul. Sí, estuvo en todas las ondas, en la India, toda gente de mucho, mucho dinero, y empezó a venir aquí a las conferencias. Tuvo una historia, cuando le hablé la primera vez me dice, yo estoy dispuesto a tomar clase, pero no en el templo, al templo voy nada más en Kippur. Si quiere en mi casa, con mucho gusto. Fui a su casa, me dice, sí, pero clase no de Torah. Me tiene que demostrar que existe Dios. Si me puede mostrar que existe Dios, vamos para adelante. Y si no, aquí nos quedamos. Ok, vamos, 2 horas, le traje las pruebas que existe Dios. Dije, ¿ya te convenciste? Sí. ¿Cuánto le debo? Me dice. Dije, no soy doctor, no cobro ni visita ni consulta. Dije, yo tengo un sueldo en el Colel y eso incluye todo. Con eso me alcanza para vivir, no cobramos visita ni consulta. Luego, después, la segunda semana voy a su casa, era una vez por semana. Y me dice, ahora sí acepto estudiar con libro, pero solamente de Maimónides. Porque Maimónides era un filósofo, era doctor, órale, Maimónides. Empezamos con así. Después de 6 meses de ir a su casa cada semana, se atrevió por primera vez a pisar una sinagoga que no sea en Kippur. Vino aquí a Marcela y empezó a venir a la conferencia. Y ustedes lo pueden escuchar a muy preguntón. En las conferencias más antiguas, el que más preguntaba era él, ¿sí? Entonces él pues, dice que tenía un problema, por lo mismo que era muy golfista, entrenaba muchísimo, horas al día, 8 horas al día en Malinalco, tenía ahí una casa en el club de golf. Él llegó a tener un problema que la mano le temblaba. Joven, de 24 años, la mano así le temblaba, lo que agarraba le temblaba. Fue con los mejores doctores del mundo y no había solución. Fue con uno, fue con otro, fue con mamás, gente muy adinerada que tenía, fue a Suiza, me dijo, fue a Bélgica, a todas partes, y no, así, tenía esto que tienen los viejitos, un joven de 24, decían que era por tanto entrenar con el bat, ¿sí? ¿Con el qué? Con el palo este que sí, que le dan. Bueno, viene a la conferencia aquí, y justo esa conferencia, no sé cómo mencioné, como ahora, de casualidad, porque no era el tema principal, mencioné lo de Netilat Yadayim de la mañana. A la otra semana vino él a la conferencia, estaba pálido, pálido. Dice, Jajam, hice por primera vez en mi vida la Netilat Yadayim de la mañana y paró de temblar la mano. Impresionante, ¿eh? Si quieren que le diga quién es para que le pregunten y puedan dar la referencia. Impresionante, ahora vive en Miami. Está casado, tiene 8 hijos, sus hijos con peot. Ya, fue un proceso que fue avanzando. ¿Sí? Si quieren, si le digo quién es para que ustedes le pregunten y cuando, sí, no, ahorita en público no. Pero se los digo en privado. ¿Sí? Le paró de temblar la mano, dice Rab. Pero ¿saben qué me decía? Me dice, terminando la conferencia, me dice Rab. Pero no es normal, cuando uno se lava las manos, normal se lava, pero cuando hago netilá, así decía, siento como, así me dice, como que algo se desprende. Como que dice, ¿usted también lo siente? La verdad yo no lo siento. Pero no es que no lo siento, es que lo hice toda la vida. Entonces lo siento igual que todos los días. Él que nunca lo hizo y ahora lo hace, dice que él siente como que se le desprende algo de la mano. La fuerza que tiene Netilat Yadayim de Shachrit, no tenemos noción, no tenemos idea. Estábamos viendo, aparte hay una lista en el Shulchan Aruch, tráeme a Aarón si puedes, Mishnah Brura Hel Kalef. ¿Está mi ayudante aquí, mi asistente?
Sí.
Mishnah Brura Hel Kalef. Hay una lista de cosas que hay que hacer Netilat, aparte de la mañana. La mañana es la más fuerte. Por eso no hay que tocarse ni el ojo, ni el oído, ni la boca. Eso puede traer conjunto. ¿Cómo? La de la mañana, esa hay que cuidarse de no tocar nada.
Una pregunta.
Sí.
Si uno está parado, de repente abre los ojos tipo 3:30.
A medianoche.
3:30 y se queda en la cama.
Sí.
Y luego se vuelve a las 4:30 y se queda en la cama.
Sí.
Y luego así.
Sí. Si uno no se para nada ni para el baño, entonces, y piensa volverse a dormir, puede hacerlo, pero que no se toque nada de los ojos, el oído, las partes que pueden penetrar por ahí, bacterias, que no se toque. Pero si ya uno se va a parar al baño, antes de ir al baño, si es que se puede, si se puede aguantar uno, hacerse la netilá, y si no, meterse al baño, lo primero que hace uno es hacer la netilá, esta la de... Y luego se vuelve una... La verajá no la diga. La verajá de Sherki de Shano... Dígala cuando ya es su última levantada. La levantada de la mañana, de que ya uno no va a volver a dormir, ahí diga la verajá. Pero para quitar el ruaj ra, para quitar eso que dijimos, sí hay que hacerlo incluso a medianoche si es que uno se para. Sí, entonces, si uno sigue en la cama, sin verajá.
Entonces, dice la verajá del baño, ¿verdad?
La del baño, sí. Asher Yatzar, sí. Hay Mishnah Brura Hel Kalef por ahí, fueron por ella. Entonces, Rabotai, estaba leyendo la historia de las epidemias que hubo en los siglos, desde el año, no sé, hace como 800 años, empezaba a contar, y aquí murieron 50 millones, aquí 25 millones, en China, en este lugar, hubo una epidemia que en China murieron 180 millones de personas, en solo China. Y ahí, el problema, ¿saben cuál era? El problema grave, 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 la tifoidea, cuando fue la tifoidea, el problema grave, ¿saben cuál era? Que los yudín no se morían.
Grave.
No, porque era grave. Porque empezaron a decir que los judíos se envenenaron en el agua. Pues no es normal. No es normal que se esté muriendo toda la gente y los judíos no. Estos se envenenaron en el agua porque quieren adueñarse del mundo.
Siempre van a encontrar algo.
No, sí. Y la realidad, el motivo verdadero que era, porque todas esas enfermedades vienen por contagio y el nivel de higiene que lleva un yehudí, No lo lleva nadie en el mundo. No existe en el mundo. La gente más higiénica que hay en el mundo no lleva la higiene que llega un yehudí. Dice el Shulchan Aruj, cuando habla de Alajot Netilat Yadayim en el capítulo 4 del Shulchan Aruj, dice, hay una lista de cosas que requieren Netilá, aparte del dormir. Netilá Bemaim. Primero, Akame Amitá, ya la dijimos, el que se levanta de la cama. Segundo, Ayotsemi Beta Kisemi Beta Merhatz, el que sale del baño o de bañarse también. Uno dice, oye, ¿para qué Netilá si ya me bañé? ¿Hay algo? ¿Sí? Vanotel Tzipornav, después de cortarse las uñas. Del punto de vista médico, se juntan ahí cosas de bacterias y al cortarse las uñas, esas bacterias pueden salir. Entonces, eso es, desde el punto de vista espiritual, es por otras cosas. Pero desde el punto de vista... Veaholetz Minalab, el que se quita el zapato generalmente tiene... Veanogea Veraglab, el que se tocó los pies. Veahofef Roshol, el que se rasca el pelo. Netilat Yadayim. Veyeshombrima Faolech Benametim, el que camina, hay quien dice el que va entre los muertos en el panteón. Umishen Agabemet, el que tocó a un muerto. Umishen Aflikelab, el que está limpiando sus prendas de piojos. A ver, en los tiempos de antes que habían piojos, entonces las quitaban. Y entonces la mano queda. Veameshamesh Mitato, después de una relación de intimidad. Veanogea Bekinal, que tocó un piojo. Veanogea Begufo Beadol, que se tocó el cuerpo en las axilas o en las partes ocultas. Umishe Asa Ahad Mikol Elu Velonatal. Y el que hace una de esta lista de cosas y no hace Netilat Yadayim. Intal Mir Hajamu. Si es jajam, talmudó mishtakeach, la Torah se lo olvida. Ve'im eno talmid jajam, y si no es talmid jajam, yotze midato, se vuelve loco, se le atrofia la mente. Si la mente se van infartando las neuronas del cerebro a raíz de que la gente no cumple con este tipo de tesis. Amekiz dame aktefaim, la persona que le sacan sangre. En los tiempos de antes había un tratamiento que era sangría, pero hoy puede ser análisis de sangre. Y no hizo Netilat Yadayim, le provoca miedo 7 días. A Megaleach Velonatal Yadav, el que se corta el pelo o se rasura y no hace Netilat Yadayim, le da miedo 3 días. El que se corta las uñas y no hace Netilat Yadayim, le da miedo 1 día. ¿De qué le da miedo? Mefajed ve'eno yodea mimá mefajed. Tengo miedo, ¿de qué? No sé, siento miedo. Puede pasar por una, es lo primero que le digo yo a las señoras que me traen niños con miedos, que se despiertan asustados en la noche. Lo primero que les digo, revisen esta lista, cuídense de esto y santo remedio, ¿eh? Santo, generalmente no vuelve a venir, a consultar.
Si uno corta las uñas a otra persona, ¿también uno tiene que ser
mutilado? El que le cortaron seguro, el que cortó hay discusiones, mejor hacer también. Sí. Y en lo maim, si no tiene agua para Netilat Yadayim, y ekaneach yadav bitzror o beafar, que se limpie con tierra. Uno puede agarrar la tierra, ¿sí? Y limpiarse con eso, con unas piedritas. Bejol mide de menake beyevarech asher kireshanu al nekiyut yadayim. No al Netilat Yadayim, al nekiyut. Pero eso no sirve la avir ruach ra. Sirve para nekiyut, para higiene, pero no para quitar el ruach ra. Entonces, Rabotai... Sabotay, te voy a contar una historia. Acuérdame de volver al tema de las epidemias, porque dije que iba a hablar de eso en la clase de hoy, el coronavirus. Una historia real que me pasó aquí en México. Hace como 20 años, traíamos, en el año 5760, traíamos grupos de muchachos israelíes. Aquí hay gente que todavía se acuerda. Que venían grupos por 6 meses, muchachos de 20 años, 19, 20, 21 años, que por alguna razón querían despejarse o necesitaban, por alguna razón, cada uno era por una razón diferente, venían a estudiar Torah aquí a México 6 meses. Era una yeshiva, con que comían ahí en el 29 y dormían ahí, tenían su internado en Marcela 29, aquí estudiaban, le dábamos shiurim, tenían convivencia de amigos, eran grupos más o menos de 30 alumnos. Había cocinera que les cocinaba, desayuno, comida y cena. ¿Se acuerdan de todo? Sí. Tuvimos muchas... En total pasaron como 200 alumnos. En 6 o 7 rondas de alumnos estudiaron aquí. y hay frutos. Hay un jajam que es jajam en Miami, de los que salieron de aquí, otros en Israel. Bueno, un muchacho llegó, ¿sí? Llegó, me dijeron va a llegar, estaban los, yo mandé en finales de enero, más o menos, mandé a los muchachos unos días a Cuernavaca. Les había prometido, tenemos que entender que esos muchachos no tenían ni domingo, ni esto, y no les dejaba yo salir de noche por miedo, porque era peligroso. Entonces estaban casi encarcelados aquí, más que Marcela no conocían nada. Entonces yo les tenía que dar una vez por mes cada tanto, una salida de 3 días a Cuernavaca, les conseguía una casa y tenían alberca, jugaban fútbol y no sé qué. Entonces estábamos en ese puente que les di a los muchachos, pero yo estaba aquí, tenía que ir allá para controlarlos, pero estaba yo aquí porque había una boda ese domingo y llegaron 3 muchachos de Israel que se iban a incorporar al grupo. Llegaron a mi casa aquí y íbamos en el coche rumbo a Cuernavaca y estoy yo hablando con uno de ellos, de los 3, y me dice el otro, no le hable porque no escucha, es sordo mudo. ¿Cómo me mandan un alumno sordo mudo? Dice, es sordo mudo que casi se sabe todo el Talmud, todo el Shas. Es hoy en día el Rosh Kolel del Kolel de los sordos mudos. Se llama Yossi Toledano. Viene aquí a México cada año a juntar. Tiene un Kolel de sordo mudos. Yo estuve en ese Kolel y le di clase con un intérprete que con señales. Yo hablaba y él con señales y me preguntaban y él me explicaba la pregunta y yo les contestaba. Es algo impresionante. Hay como 18 abrejim sordos mudos que él es el Rosh Kolel. Hoy en día es el Rosh Kolel. Él se casó con una sordomuda y tienen 2 hijos que escuchan y hablan. Súper bien. Cada año, si algún día viene, él viene una vez por año, se los voy a presentar. Porque una vez Rabani ya lo puso ahí en Share Shalom, ¿se acuerdan? Se hace recorrido. Sí. Bueno, este muchacho tenía 19, 20 años, llegó de soltero. Y el amigo del que venía con él en el vuelo y todo me dijo, no le hable porque no lo va a escuchar. Si le ve la boca, si le entiende. Pero si usted está manejando y él está atrás, no. Bueno, está bien. En la mitad, en la carretera, antes de la pera, hay un mirador. Le dije, los voy a bajar aquí para que vean el paisaje. A los muchachos, como que primer turismo en México, ¿no? Acaban de aterrizar hace unas horas. Y que van a bajar aquí, van a ver cómo se ve impresionante todo Tequististengo y todo eso. Se ve ahí, ¿saben cómo está? ¿Dónde está el mirador? Antes de la pera. Nos bajamos ahí y el muchacho, el sordomudo, me dice, ¿puedo ir al baño? ¿Necesito hacer pipí? Le dije, pues aquí no hay baño. Le dije, pero si es pipí, vete ahí, aléjate un poquito. Ah, al arbolito. Así dice la Gemara. La Gemara dice que es muy peligroso para un hombre aguantarse, y aunque tenga que hacer en la calle delante de todos, si es del uno, el hombre lo tiene que hacer porque se puede quedar estéril si se aguanta. Te dije, aléjate ahí, no hay nadie aquí, aléjate ahí. Bueno, así se alejó. Terminando me dice, me tiraste. Dije, déjame ver si en el carro tengo una botellita de agua. Fui a checar el carro, no tenía, ya me la había tomado el agua que tenía en el carro. Dije, pero en 15 minutos llegamos a Cuernavaca y ahí vas a Senetilá. Me dice, no puedo así. Le dije, bueno, como dije ahora en Shulchan Aruj, agarra un poco de tierra, nací en Shulchan Aruj, ¿no? Y haz así, y dice, Nekiuti Adaim, me dice, así me hace, como diciendo, entendí yo de él, como dice, en mi vida lo he hecho. En mi vida hice pipí y no hice Netilati Adaim. Va a ser la primera vez en mi vida en México. Le dije, bueno, ¿qué te puedo hacer? Le dije, haz ahora con tierra y te aseguro que en 15 minutos llegamos ahí a Delicias, en Cuernavaca, haces Netilá con la y ya sacas santo remedio. ¿Qué más? Nací así. Ustedes no van a creer lo que le voy a contar, pero tengo testigos. Eso es. Bueno, estoy ahí, digo, bueno, ya súbanse al carro, y el otro estaba así como que inquieto. Como que sentía purgas en las manos, así como que no podía aguantar. Del otro lado de la carretera viene un semi-trailer de doble semi-remolque cargado de los garrafones de agua de los de 50 litros. De esas, ¿cómo se llama? De agua de Ciel. De Ciel, de esa compañía, o Bonafón, no sé, uno de ellos. Pero ¿saben qué son los semi-trailers? Esos dos. Y hace una vuelta en U y se paran en el mirador. Un semi-trailer que hagan una carretera vuelta en U. En la vida lo han visto, no se ha escuchado. Pregunten, chequen en Google. Un semi-trailer de dos de esos largotes, hace vuelta en U y se paran en Mirador. Me acerco con el señor y digo, ¿me puedes vender un garrafón de agua? Sí, 35 pesos. Aquí están. Saqué, dije, ayer te dio el agua para meter la tierra. Y guardé el garrafón en la caja. Estaba vuelto loco yo. El muchacho no sé si entendió lo que pasó. Pero ahí yo vi que cuando una persona está tan adicto y tan creyente, dice, no, lo hay humano, ¿eh? No se puede creer lo que ustedes están escuchando, es impresionante. Más ese allá. Por eso la persona que nunca se rinda, que diga, pues ya, ni modo, no hay agua. No hay agua, la gente la va a presentar. Si de veras quieres, si de veras sientes, si de veras... ¿Me entendieron cómo está? Sí. No dice, bueno, estoy patur, pero la gente la va a presentar, la gente la va. Entonces Rabotai, cuando fue, yo recuerdo tenía un primo en Argentina, era hijo único, mi tía era una mujer muy, muy cuidadosa del dinero, de todo, del gasto. Usaba focos de 10, de 15 para no gastar tanta luz. Todo así, hay gente que es así muy cuidadosa, el agua, las gotas de agua, ya saben, hay gente que cuida mucho, apagan el piloto del calentador en la noche, porque haram el gas que se gasta toda la noche, así era muy cuidadosa. Su hijo, ellos no eran religiosos, pero su hijo hizo teshuva, se empezó a meter así, tenía, no sé, 10, 11, 12 años, empezó a meter en una escuela religiosa, y un día le dije, tía, ¿cómo está tu hijo? Me dice... Me vuelve loco, se la pasa todo el tiempo haciéndome tirar. Y la mamá le dice, ¿ya te lavaste? No, es que ahora entré al baño. Es que ahora me toqué el zapato. Es que ahora me rasqué el pelo. Dice, ya me vuelve loco, me va la cuenta de agua, me va. Me decía, me va a llegar muy grande. La botá, y cuando fueron las epidemias en Europa, ustedes no tienen ni idea de los pogrom que hubo. Comunidades enteras incineraron. Yo ahí vi una comunidad de 600 personas, los metieron a todos en un cris, les prendieron fuego. Decían que ellos estaban envenenando a la ciudad para adueñarse del país. ¿Y la respuesta cuál era? Dos respuestas. Una, que los judíos son más higiénicos. Que hay que, hoy día, ¿qué dicen? Que hay que hacer para cuidarse de los virus. Lavarse mucho las manos y siempre estar con las manos lavadas. Así está, el judío está, no existe en el mundo un ser humano más limpio e higiénico que un judío religioso. No existe una mujer más limpia que la noche de su tevila. No existe. No existe. No hay quien haga la limpieza que se hace la noche. No hay quien se la haga. Y la halajá lo exige. No hay una casa más limpia en el mundo que la casa de un judío la noche de Leila Seder, la noche de Pesaj. ¿Cómo sacaron todos los cajones, sacudieron todo? No hay una esquina que no... ¿Verdad o no? No hay forma, aunque quiera un goy proponerse hacer una limpieza de Pesaj, no le sale. No le sale porque da flojera. ¿Y por qué al yudí no le da flojera? Porque sabe que es misvá. Sabe que hay que buscar que no haya ni una migaja de pan. Y hay que sacudir las bolsas de los cestos. ¿Verdad o no? Por eso digo, somos el país más limpio del planeta. Y por eso estamos protegidos de enfermedades que se contagian a través de la mano, a través de tocar los ojos. Porque tenemos las manos siempre limpias. Y el otro motivo por qué la epidemia no le pega a los yudín es por las Makot de Mitzrayim. Que en las Makot de Mitzrayim se hizo un antecedente que viene sangre para los egipcios, agua para los judíos. Ranas para los egipcios, tranquilidad para los judíos. Oscuridad para los egipcios, luz para los Yehudim. Eso fue en Mitzrayim. Ahogando a los egipcios en el mar Suf y los Yehudim saliendo cantando Az Yashir Moshe Unei Israel. Eso fue creado en el mes de Nisan del año 2448, y eso lo heredamos, nosotros lo tenemos en la sangre, en los genes, de estar blindados y protegidos, pero una sola condición, que estemos conectados con eso. El que está conectado con esa fuente de protección y con esa fuente de higiene, está protegido, está blindado. Pero el que está desconectado, porque para él ahora no es 5780, es 2020, y ahora no es el mes 11, es el mes 2 o febrero. Y ahora no es el día 11 del mes, es el día 5 de... Entonces, ese se llama que uno se va desconectando. Dice este libro que vi que los Nozrim primeros, lo primero que quisieron fue cambiar el calendario de la cuenta de los años. Sí, porque está, también están medio locos, que es ACDC. A mejor cuenta desde que empezó la historia. Ya no hagas que no, antes de o después de. Se marea uno. Yo cuando veo y leo libros de historia y dice Ifneas Fira, me cuesta trabajo calcularlo, ¿cómo es? A ver, ¿cuántos años son? Mejor que empiecen del año cero, como nosotros, que cuenten y que digan, esto fue en el año 1000, en el año 1200, en el año 2500, en el año 3300. Más fácil, ¿no? Porque cada vez que los judíos decían 5780, estaban levantando la bandera que hay un creador, que él es el dueño del mundo y él puede decidir a quién darle la tierra. Como que era la bandera de que la tierra de Israel nos pertenece, a pesar de que estábamos en Galut. Por eso vinieron los Notzrim, dijeron, borra eso. No hay 5780, hay año de Yimach Shemo. Nosotros cada vez que recordamos el año, entonces digo, la protección que tenemos nosotros los Yehudim es cuando estamos conectados a Yetziat Mitzrayim, a Keriat Yamsuf, y cuando estamos conectados con la higiene, las leyes de higiene de la Torah, que realmente para nosotros es una higiene más espiritual que material. A mí nunca me enseñaron que la Netilat Yadayim es para estar limpio. La Netilat Yadayim es para quitar Ruach Ra, para quitar cosas impuras. Después me enteré, cuando crecí, me hice conferencista y escuché al doctor Betech y todo, que los doctores dicen que lo mejor que hay para estar es tener las manos siempre lavadas, lavarse cada media hora, cada hora. La persona, el yehudí normal, por las actividades que hace, cada media o una hora está haciendo Netilat Yadayim.
Claro.
¿Sí? Oh, que fue. ¿Cómo? Sí, sí, sí.
¿Te rascas con un dedo tienes que ser Netilat?
Sí, el rascar el pelo. El pelo. O lugares ocultos, sí, con un dedo. Aunque sea buena observación. Si se rasca uno con un dedo y dice, bueno, me lavo ese dedo, no. Si es por higiene, puede ser suficiente con ese dedo. Pero como es por el tema de Ruach Ra, Ruach Ra se agarra de toda la mano y hay que limpiar todas las manos y hay que procurar que la Netilat Yadayim llegue hasta aquí. Ahora, eso no tiene nada que ver con la de la motzi, ¿eh? La de la motzi es otro concepto.
¿Y si uno corta el cabello a alguien?
La de la motzi es para santificar los alimentos. Ese es otro concepto. Pero las netirot que hacemos todo el día tienen que ser todas hasta aquí, hasta la muñeca. Y dar vuelta a la mano. Cuando echas con el keli, no tiene que ser dabka la jarra. Puede ser un vaso cualquiera. Nada más que no sea desechable, que sean vasos. Sí, porque desechable no se considera keli, como es de un solo uso. Entonces, que sean vasos, que sean vasos. Y si uno no encuentra, por ejemplo, en el avión me pasa que no encuentra uno agua así. Entonces, mediaba, dice Ramoshe Feinstein, poniendo un vaso dentro del otro. Poniendo dos juntos, ya se convierte en keli. Como que uno es desechable y dos juntos no, probablemente. Entonces, la netilá que hacemos es la fuerza que tiene, la fuerza que tiene de quitar todas las cosas, todo. Rabotai, tenemos que saber que este próximo Shabbat es muy trascendental para todos los Yehudim. Este Shabbat próximo tiene un apodo que se llama Shabbat Shira. El Shabbat de la Shira. La gran canción que cantó Az Yashir Moshe Ubnei Israel. Este es mi Dios. Dice, cuando uno dice Ze, es porque lo está señalando. La Gemara dice que la percepción que tuvo el pueblo entero, incluso las sirvientas, las Shifja, las sirvientas de los Yehudim, lo que alcanzaron a ver a Dios en el Yam Suf, no lo alcanzó a ver el mejor profeta, el profeta Ezequiel, cuando dijo que se abrieron los cielos y vi el trono celestial, el carruaje, ellas vieron más, las Yigires de los Yehudim en el Mar Rojo vieron más de lo que vio el profeta. Eso fue algo, la inspiración que tuvo el pueblo de Israel hasta que llegó a gritar Adonai Imloch Lo'olam Va'ed, Dios reinará eternamente. Eso lo vamos a leer el próximo Shabbat. La Gemara dice, Kashe zivugo shel adam ki kriat yam suf. Es difícil el matrimonio de la persona, igual que el cruce del Mar Rojo. Kashem mezonotav shel adam ki kriat yam suf. Es difícil la parnasá de la persona, igual que el cruce del Mar Rojo. Como dice el pasuk, legozer yam suf ligzarim ki leolam hasdo, dice el salmo, el que cortó al mar en pedazos porque siempre es su favor. Noten lehem lehol basar kilolam hasdo. La misma fuerza, la misma energía del cruce del Mar Rojo se aplica para el concepto de la Parnasá. Y la tercera que dice la Gemara, Kashim Nekavav Sheladam Kikriyat Yamsuf. Es difícil, Nekavim Nekavim Halulim Halulim. Rofejo Olvasar Umafli Laasot. Toda la salud de la persona depende del movimiento intestinal. Toda la salud, así los doctores dicen, el Maimónides lo escribe, todo lo que viene en las enfermedades son residuos de alimentos mal procesados. Y si funciona bien el sistema, la persona está sana. Así dice el Rambam. Una persona que tiene evacuación correcta, dice el Rambam que hay que tratar de siempre mantener los intestinos flojos, así dice, karob le shilshul meat, casi cerca de diarrea. Cerca, no más diarrea, casi. ¿Sí? Y toda persona que es estreñido, dice el Rambam, jolaim rabim baim alav, le llegan muchas enfermedades. Y la persona que evacúa correctamente vive muchos años. El secreto de la salud depende de este concepto de rofejo olvasar umaflilas. ¿Saben cuántas palabras tiene la Sheri Atzar? 45 palabras. ¿Qué suma 45? Adam. Adam suma 45. Para decirte que todo el Adam está en esa veraja. La persona que le pone cabana, hay gente que dice muy rápido la Sheri Atzar porque están apurados para leer Perek Shirah. Mejor di un poquito menos de Perek Shirah y échale más ganas. El Hafetz Haim dice, yo le garantizo. Entonces, Rabotai, tres cosas en la vida, matrimonio, Parnasá y salud, dependen de Kiryat Yamsuf. ¿Qué quiere decir son difíciles? Uno puede pensar que hay algo difícil para Hashem. No es el tema difícil. Kiryat Yamsuf, lo difícil, ¿sabe qué fue? Que Hashem no hace milagros muy seguido. Los milagros son pan B, una vez en. Porque la conducta natural que Hashem lleva en el mundo hasta que venga el Mashiach es una conducta que aparenta que las cosas caminan solas por naturaleza. Hashem no le gusta hacer cosas sobrenaturales porque eso desequilibra el libre albedrío. Desequilibra el libre albedrío. Al ver tú un milagro, ya, pues ahí está Hashem. Entonces por eso Hashem tiene que estar oculto para que uno lo encuentre, para que uno lo busque. Cuando venga el Mashiach, ya todo va a ser milagro. Como dice la Gemara, que eres Israel, va a sacar de los árboles que va a salir jalot y pasteles. Ya no va a haber pastelerías. Eres Israel, va a sacar ropa y vestidos. Vestidos, camisas, pantalones. Así como hay árbol de manzana, de naranja, va a haber árbol de pantalones, árbol de camisas, árbol de camisas. Y si uno va a probarse una falda y ve que no le queda, se espera un día más, crece un poquito más, la cosecha y se la pone. Así va a ser cuando uno dice, pero ¿cómo? Sí, porque cuando venga el Mashiach, toda la forma de vida va a ser milagrosa, va a ser. Pero ahora que estamos hasta el año 6000, Hashem quiere estar oculto, no quiere revelarse y manifestarse todos los días. Por eso la manifestación divina que hubo en Kiryat Yamsuf es algo difícil en contra del criterio divino de cómo manejar el mundo. Es algo sobresaliente, algo anormal. Dice la Gemara, la misma energía, la misma fuerza que se necesitó para partir el Mar Rojo y salvar a los Yudim y hundir a los enemigos, esa fuerza se necesita para que tu matrimonio funcione, para que tu parnasá funcione y para que tu salud funcione. Si una persona pasa 24 horas con su pareja sin pelear, ¿qué tiene que decir al otro día? Haz de Ashir Moshe, mi hija Moja, Baelín, qué grande. No, Shiratayam, qué grande eres Dios, qué grande eres Dios, qué grande eres Dios. Si una persona pasa 24 horas y tuvo recursos para desayunar, comer y cenar, que es Mesonotav Sheladam, Haz de Ashir Moshe Une Israel. Si una persona pasa 24 horas y pudo evacuar y pudo hacer del 1 y hacer del 2 de manera libre y bien y evacuar bien, tiene que pararse y decir Vashem Shiratayam, Shiratayam. Un jajam dijo, si supiera la persona qué es lo que sucede en el laboratorio interno a la hora que uno entra al baño del 2 para evacuar, si supiera lo que sucede cuando saldría del baño, la daría por teléfono a su esposo y le diría, te quiero informar que la cirugía salió bien. Es un quirófano. Muy bien, dijo la señora, un alivio. La halajá dice más, no es alivio, es beriá hadashá, es como nacer de nuevo. Es como tejiat ametim. La persona, si se queda mucho tiempo ahí, satem echad mehem, yefshal leitkayem, afilusha achat. Entonces, todo eso, ¿de qué depende? De keriat yamsuf, la fuerza del mar rojo. Y para poder reforzar que funcione esas tres cosas, matrimonio, dinero y salud, hay que conectarse con Keriat Yamsuf. ¿Y cómo te conectas? Especialmente este Shabbat. El Shabbat próximo es mucho lujo no ir al Knis. Mucho lujo. La persona que de veras se preocupa por su salud y por su parnasá y por su matrimonio, tiene que ir a escuchar la perashá que se va a leer en el Sefer Torah. Porque aunque todos los días lo decimos en la tefilá, que también es muy importante, no es la misma fuerza cuando se lee del pergamino del Sefer Torah en público, y el que está leyendo la Torah transmite esa energía a todo el Kahal que está presente. Es muy fuerte. Entonces, cada quien tiene que procurar, no digo que tampoco no se sugestione, el que no pudo, no le va a pasar nada, o que mande a su marido, o esto, o la que no puede ir por alguna razón, que se siente en su casa a las 10 de la mañana, a la hora que en el Knis están leyendo esa perashá, y que agarre el libro de Shem Tov y que lea por lo menos hasta la parte de la Shirá. ¿Dónde termina la Shirá? ¿Cómo termina la Shirá? ¿Cómo termina la Shirá? Le preguntaron, esta semana le preguntaron, salió en las noticias, a Rav Chaim Kanievsky, ¿qué podemos hacer los Yehudim para protegernos del coronavirus? Ya hubo dos casos en Israel, pero eran sospecha y Baruch Hashem se estuvieron en cuarentena. ¿Qué podemos hacer los Yehudim para protegernos del coronavirus? Dijo el Rav Chaim Kanievsky, Leitrahek mitumat Mitzrayim, alejarse de la mugre de Mitzrayim. Desconectarse de las cosas de los Goyim. No estar, que no se nos peguen. Y dice, y no se preocupen, porque lo tienen en la perashá de la semana. ¿Cómo termina la Shirá? Cuando Miriam, después que Miriam cantó, dice, después de Miriam, cuando Miriam atikach, Miriam anevía, payomer ishamoat ishmal ekol adonai eloeja, vayashar benav tase, veazantale mitzvotav, muy bien, veshamarta kol jukav, kol amahala asher samti bemitzrayim, lo asim aleja. Todas las enfermedades que puse en Egipto, no te las voy a poner a ti. Y si te llega a pegar, ani Hashem Rofeja, yo te curo. Primero medicina preventiva, lo hace Maleja. Y si te llega a pegar, ani Hashem Rofeja. Quiere decir que en la Shirah, el Keriat Yamsuf, termina con el concepto de vacuna. Vacuna y medicina. Vacuna antes de y medicina después de, con la fuerza de Keriat Yamsuf.
Dicen que
el ketoret es para Magefa, bien, pero eso es para otra conferencia, ¿no? Porque no, ahorita como estamos en la perashá de Keriat Yamsuf, tenemos que saber que es una oportunidad para vacunarnos contra. Entonces, ahí hablamos hoy dos o tres conceptos. Primero que todo, el calendario hebreo, decir 5780, dice que Hashem creó el mundo. Y si Hashem creó el mundo, la tierra de Israel nos pertenece, apoya a Trump y a todos los que, en contra de todos los que dicen que Israel no nos pertenece. Número dos, cuando dice estoy en el mes 11, ¿en el mes 11 de qué? De que salimos de Egipto, eso nos da la fuerza de que aunque esté cayéndose el mundo alrededor, pasá Hashem al Bate Bene Israel, la casa del Yehudí está protegida, eso fue en Yitzhak Mitzrayim. Y tercero, el día del mes, dijimos la luna, el Keriat Yamsuf, el cruce del Mar Rojo que vamos a leer este Shabbat, nos da la fuerza de conectarnos. Por eso los Jajamim y mucha gente cuando escriben la fecha, yo me acuerdo mi papá, Alav Shalom, él era moré de niños, siempre de primer grado, de primaria, primero de primaria. Lo ponían ahí, pues dice que le metía el amor a la religión, a los niños, el amor a las cosas. Eso es más importante que el estudio. Yo estuve una vez me tocó llevarlo a mi papá del aeropuerto, que llegó de Argentina. Justo ese día empezaban las clases, el vuelo llegó a las 5 de la mañana, directo a la escuela. Llegamos a la escuela y los niños vienen del kinder. Los niños del kinder, cuando llegan a primero de primaria, el primer día llegan muy asustados. Porque el kinder es puro vacilada, puro juego, puro esto. Pero acá ya es primaria, ya es con mochila, ya es con exámenes, ya es con... Ya no es... aquí no es juego. Y se lo dicen. Ya se acabó, esa etapa se acabó, ¿eh? Cuidado ahora. Entonces llegan y de repente ven a un moré de 50, 60 años, papá, así que estaba ahí. Llego, dije, bueno, lo acompañé a mi papá hasta la quitar. Dije, papá, ¿puedo quedarme 5 o 10 minutos a ver cómo empiezas? ¿Qué es lo primero que le dices a tus nuevos alumnos?
Baila.
Dijo, vengan todos los niños para acá. Estaban sentados, vengan para acá. Estaban todos pálidos, así asustados. Vengan para acá. Los hice una ronda y empezó media hora, bailó con ellos. Media hora. Vete en Banu, Yetzer, Yetzer, todo. Bailaba con ellos, me dice, tengo que quitar, bajarles la tensión y que empiece la primaria con baile. No se les va a olvidar nunca. Mi papá, la Barcelona, tenía una costumbre, toda la vida, él fue 52 años moré. Cuando tú entrabas a su quitar en el pizarrón, decía, Yom Bet, como dijimos antes, no decía lunes, Yom Bet, Perashá Beshalach, todo. Decía la perashá de la semana, la fecha, el mes y el año. Todo eso estaba puesto por default, arriba en el pizarrón. Ya entraban los niños, ya estaba puesto. Era para inculcar esto, lo que estamos diciendo ahora. El día del mes, el número del mes, el día del año y la perashá de la semana. De todo esto hablé en la clase de hoy. Todos ustedes lo escucharon en la clase de hoy. El día del mes es la luna. El número del mes es Yetziat Mitzrayim. El año es la creación del mundo que nos adjudica la tierra de Israel. Y la perashá de la semana te conectas con Keriat Yam Suf. Y eso te protege tu salud, tu parnasá y tu matrimonio. Bezrat Hashem Yitbaraj, que podamos tener el zehut de conectarnos con toda la fuerza este Shabbat con Keriat Yam Suf. Y luego continuar cada vez que lo decimos en la tefilá del Shirat Hayam. Y le recomiendo mucho a las señoras que no tienen tiempo para decir muchas cosas, que hagan a un lado todo y que digan Shirat Hayam todos los días. Después de Shirat Hayam, Shira Shirim, y después Perek Shira. Perek Shira es de las últimas, es
no,
el Shira Shirim, la que quiere decir algo de protección, el Shira Shirim es mucho más fuerte que el Perek Shira, mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Para proteger de enfermedades. Mucho más fuerte. Por lo menos, Shirat Hayam es Az Yashir Moshe, la que se lee todas las mañanas antes de Ishtabaj, esa tiene preferencia. Shira Shirim es Kodesh Kodashim y tiene una protección fuertísima. Y después, si les sobra tiempo, están aburridas, en vez de ir al Kare, entonces pónganse a leer Perek Shira, Bezrat Hashem, y que siempre podamos estar cantando a Boreolam y que se cumpla el Pasuk, Ani Adonai Rofeja. Amén.